Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy miércoles 29 de enero del año 2025, te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Arangeri, Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy recordaremos la conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz con eventos por el mundo y en Australia, donde aumenta la preocupación por los actos antisemitas que han tenido lugar en los últimos meses. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha convocado para el 27 de abril los comicios de diputados de la Asamblea Nacional, así como gobernadores y consejos legislativos. Y en Hablemos de Fútbol analizaremos la posible llegada de Neymar al Santos y otros movimientos del mercado futbolístico. Polémica, además, de nuevo, entre el fútbol femenino y la Real Federación Española de Fútbol y novedades en la nueva temporada liguera en Argentina. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias del día con Claudio Vázquez.
Gobierno australiano lanza nueva estrategia sobre discapacidad enfocada en la crisis de la vivienda y en la inclusión. Preocupación en Australia por aparición de nueva aplicación de inteligencia artificial hecha en China. Gobierno ecuatoriano se mostró dispuesto a suplir petróleo a quienes no quieren comprar a Venezuela. Estos son los titulares del miércoles 29 de enero de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El gobierno australiano ha lanzado oficialmente una estrategia actualizada sobre discapacidad que, según afirman, contribuirá a construir una nación más integradora. En el marco de esta estrategia, los gobiernos de todo el país han establecido nuevos planes de acción específicos centrados en las actitudes comunitarias, la seguridad, los derechos y la justicia, y también los hogares y las comunidades inclusivas. La prevención del fenómeno de las personas sin hogar constituye una parte fundamental de la estrategia a raíz de estudios anteriores que han puesto de manifiesto que las personas discapacitadas carecen de vivienda estable a largo plazo y que uno de cada tres australianos discapacitados se encuentra fuera del mercado de la vivienda. La ministra de Servicios Sociales, Amanda Richworth, dijo que la vivienda es una de las cuestiones que los discapacitados consideran más importantes.
Hearing from the disability community was so important when we started looking at what was working.
Escuchar a la comunidad de discapacitados fue muy importante cuando empezamos a analizar lo que funcionaba y cómo podíamos mejorar la estrategia. Las actualizaciones de la estrategia reflejan lo que hemos escuchado desde el lanzamiento original de la estrategia hace 3 años, incluso a través de la Comisión Real, decía la ministra Richworth. Una de las mayores empresas minoristas de energía de Australia ha recibido una multa millonaria por su trato a los clientes afectados por la violencia doméstica. Origin Energy ha sido sancionada con $1.6 millones por la Comisión de Servicios Esenciales por incumplir las normas de protección de grupos vulnerables entre junio de 2021 y marzo de 2024. La comisión afirmó que la empresa divulgó información confidencial de 16 clientes afectadas por la violencia familiar sin su consentimiento en 21 ocasiones y emprendió acciones de cobro de deudas con otras 38 sin tener en cuenta el impacto potencial. Según las normas del estado de Victoria, los minoristas de energía no pueden revelar la información de un cliente a terceros sin su consentimiento y están obligados a considerar el impacto potencial de la recuperación de la deuda en esos clientes. 3 adolescentes han sido detenidos por una persecución policial que terminó con la muerte de un motorista en el extremo noroeste de Nueva Gales del Sur. Los jóvenes de 14 años se enfrentan a múltiples cargos, entre ellos el de conducción peligrosa con agravantes. La policía alega que los adolescentes colisionaron con una motocicleta en la autopista de Camille Roy, a la altura de Gwinedda, tras huir de unos agentes que sospechaban que el todoterreno en el que viajaban había sido robado en Moree. El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido en la colisión y murió en el lugar. Un equipo de investigadores australianos está desarrollando un programa piloto para personas con riesgo de demencia en el Estrecho de Torres, donde las tasas de esta enfermedad son de 3 a 4 veces superiores a las de los australianos no indígenas o continentales. El programa, desarrollado por el equipo de investigación sobre envejecimiento saludable de la Universidad James Cook, en colaboración con la comunidad, hará hincapié en el entrenamiento cognitivo, la dieta sana y el ejercicio físico regular. El profesor Eddie Strivens, director del proyecto, afirmó que estos elementos combatirán uno de los factores de riesgo, como la demencia, también a través de la inactividad física, que afecta la inactividad física, también la pérdida de audición, la obesidad, la hipertensión y también afecta los trastornos del estado de ánimo y la diabetes. Según el profesor, alrededor del 45% de los casos de demencia entre la población de las Primeras Naciones son potencialmente evitables o modificables. La ministra de Vivienda australiana, Claire O'Neill, dijo que los usuarios de una nueva aplicación china de inteligencia artificial deben tener cuidado cuando salga al mercado. El asistente de inteligencia artificial chino, DeepSeek, ha demostrado su popularidad en las tiendas de aplicaciones y la empresa afirma que utiliza menos datos y cuesta una fracción del coste de otros servicios. Pero también ha suscitado inquietudes en materia de seguridad nacional y la ministra Claire O'Neill ha declarado a Channel 7 que las agencias australianas todavía están sopesando su evaluación de esta nueva tecnología. Mientras tanto, el consejo de la ministra es simplemente tener cuidado.
You mentioned those national security comments, and you know we would just urge Australians to exercise real caution.
Se mencionan los comentarios sobre la seguridad nacional, y nosotros instamos a los australianos a que tengan mucho cuidado con la información personal que facilitan. Está bien hablar con la aplicación, pero quizás no le des información personal que no quieras que el resto del mundo conozca sobre ti, decía la ministra O'Neill. Las exportaciones de vino australiano a China se han recuperado a lo grande en vísperas de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en ese país. Un nuevo informe de Wine Australia reveló que en los 9 meses transcurridos desde que China eliminó sus aranceles sobre el vino australiano, 83 millones de litros por el valor de $902 millones han ido a China continental. Esto supone casi la mitad de las exportaciones mundiales de vino australiano para los 12 meses hasta diciembre de 2024. Peter Bailey, director de perspectivas de mercado de Wine Australia, ha declarado a SBS Small Business Secrets que el mercado chino tiene aún más potencial.
Even before the tariffs were introduced, imports from other countries were declining, but Australia was still growing.
Incluso antes de que se introdujeran los aranceles, las importaciones de otros países estaban disminuyendo, pero Australia seguía creciendo. Creo que esto demuestra que el vino australiano está muy bien considerado en el mercado chino y, por tanto, desde que se han eliminado los aranceles, ha habido mucha demanda para que los vinos australianos vuelvan a ese mercado, decía Bailey. Y en noticias internacionales, una jueza estadounidense ha suspendido temporalmente la congelación de fondos federales ordenada por la administración de Donald Trump. La orden de la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Lauren Alihan, implica que el gobierno no puede bloquear las adjudicaciones abiertas hasta el 3 de febrero, lo que se refiere a los fondos que ya habían sido programados para ser desembolsados. La orden es el resultado de una demanda presentada por 4 organizaciones, el National Council of Nonprofits, la American Public Health Association, Main Street Alliance y SAGE. Se trata de una demanda separada de la anunciada por un grupo de fiscales generales estatales, que según Matt Plotkin de Rhode Island, se deriva de su creencia de que el presidente se ha excedido en su autoridad al pasar por encima del Congreso.
He is not a king. He does not get to wake up in the morning or after an afternoon nap.
Él no es un rey, no puede levantarse por la mañana o después de una siesta vespertina y ordenar a todo su gobierno que deje de financiar servicios críticos que el Congreso ha autorizado y consignado debidamente, porque no le gusta algo en lo que se ha despertado pensando. Eso no es el Estado de Derecho, decía Plotkin. Y en noticias de Latinoamérica, el gobierno ecuatoriano dijo estar dispuesto a vender 250 mil barriles por día de petróleo a países que actualmente compran a Venezuela para así frenar el financiamiento de un régimen dictatorial, anunció el martes el presidente de ese país, Daniel Noboa. La declaración de Noboa se dio en el marco de la visita del líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, a quien Ecuador reconoce como mandatario electo de Venezuela tras las denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro. González Urrutia fue recibido en Quito con honores de jefe de Estado. A las afueras de la sede presidencial, varios cientos de venezolanos se concentraron con carteles con mensajes de esperanza. Ecuador produjo 475.000 barriles por día de crudo en 2024, de los cuales exportó un 72%. Al asumir el 20 de enero, el mandatario estadounidense Donald Trump dijo que su país probablemente dejará de comprar crudo a Venezuela porque no lo necesita, y como posible presión a Maduro, cuya reelección es desconocida por Washington, la Unión Europea y la mayor parte de América Latina. El Consejo Nacional Electoral venezolano no ha publicado un escrutinio detallado de las presidenciales del 28 de julio pasado, en las que dio por vencedor a Maduro por un tercer periodo de 6 años. González Urrutia, de 75 años, reclama que ganó con el 70% de los votos y en septiembre se asiló en España tras una orden de arresto en su contra. En una declaración conjunta y tras reunirse a puerta cerrada en la sede del gobierno de la capital, el presidente Noboa dijo que González Urrutia encontrará un respaldo sólido y decidido para restablecer la democracia y demoler las oscuras fuerzas de la dictadura venezolana. Dos aviones de la Fuerza Aérea del gobierno de Colombia llegaron este martes a Bogotá con unos 200 migrantes deportados por Estados Unidos, luego de superarse las tensiones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump, confirmó el presidente Gustavo Petro. Petro es el primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia y se negó el domingo a permitir el ingreso de vuelos militares estadounidenses con deportados, alegando preocupaciones por las condiciones de su traslado, lo que desencadenó en una efímera crisis diplomática con amenazas arancelarias mutuas. Tras horas de tensión, Bogotá aceptó los términos de las políticas del mandatario republicano estadounidense y apagó una disputa que subía de tono. Trump había anunciado altos aranceles a las importaciones procedentes de Colombia y la embajada estadounidense en Bogotá suspendió la expedición de visados. Una vez dado por superado el incidente, los aviones de la Fuerza Aérea colombiana despegaron el lunes desde Bogotá con destino a ciudades estadounidenses como San Diego y Houston. El incidente es el primer choque de Petro con Trump, quien asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero con promesas de mano dura contra la migración irregular. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 41 grados. Adelaide estará mayormente soleado con un tope de 26 grados. Melbourne, parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 21 grados. Hobart, parcialmente nublado con un tope de 22 grados. Canberra estará parcialmente nublado con una máxima de 28 grados. Sydney tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 25 grados. Brisbane estará parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 32 grados y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 29 de enero de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte en un día como hoy, miércoles 29 de enero del año 2025. Hoy durante el programa recordaremos la conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, con eventos por todo el mundo y en Australia especialmente, donde aumenta la preocupación por los actos antisemitas que han tenido lugar en los últimos meses. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó para el 27 de abril los comicios de diputados de la Asamblea Nacional, así como gobernadores y consejos legislativos. Y en Hablemos de Fútbol analizamos la posible llegada de Neymar al Santos y otros movimientos del mercado futbolístico. Polémica además de nuevo entre el fútbol femenino y la Real Federación Española de Fútbol y novedades en la nueva temporada liguera en Argentina. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Supervivientes del campo de exterminio nazi de Auschwitz regresaron el lunes y denunciaron el gran aumento de antisemitismo con motivo del 80 aniversario de la liberación de este símbolo atroz del Holocausto. El día de conmemoración pretendió recordar a los más de 6 millones de judíos, gitanos, minorías sexuales, discapacitados y otras personas que fueron asesinadas por los nazis entre 1941 y 1945. Auschwitz fue el mayor campo de exterminio construido por la Alemania nazi. 1 millón de judíos y más de 100.000 personas que no eran de esta religión murieron en él en 5 años. Medio centenar de supervivientes se reunieron el lunes ante la entrada del campo de Auschwitz-Birkenau junto al rey Carlos III de Inglaterra, el presidente francés Emmanuel Macron y decenas de dirigentes. Friedman, de 86 años, por ejemplo, denunció una realidad donde los valores judeocristianos se han visto eclipsados en todo el mundo por los prejuicios, el miedo, la sospecha y el extremismo, y el antisemitismo galopante dice que se extiende entre las naciones. Wintraub es un médico sueco de 99 años, nacido en Polonia, que condenó la proliferación de los movimientos de inspiración nazi en Europa. Por su parte, el presidente del Consejo Judeo Mundial, Ronald Luther, señaló que los horrores de Auschwitz y el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel estaban ambos inspirados en el odio ancestral contra los judíos. Por su parte, supervivientes del Holocausto en Australia afirmaron que este año la conmemoración del genocidio es diferente. Peter Gaspar, superviviente residente en Melbourne, afirmó que la conmemoración de este año no ha sido como otras debido a la intensificación de los ataques contra la comunidad judía y asegura que esta se ha visto obligada a permanecer en alerta y evaluar constantemente los riesgos que la rodean gracias al aumento del antisemitismo.
It was different because the liberation which we
Es diferente porque la liberación de la que disfrutamos parece haber sido efímera. La liberación del miedo. El miedo ha vuelto una vez más, decía este superviviente. Y en Australia aumenta la preocupación por la serie de ataques contra negocios locales, incluso colegios contra judíos en los últimos meses. Muchos de los 117.000 miembros de la población judía de Australia están preocupados tras ataques antisemitas, especialmente en las ciudades de Sydney y Melbourne, incluidos incendios provocados en sinagogas y esvásticas garabateadas en edificios y coches. Alrededor de una docena de personas fueron detenidas por los líderes judíos, pero los líderes judíos exigen más acción por parte de los funcionarios del gobierno. Las autoridades investigan 15 acusaciones graves entre más de 166 informes de ataques antisemitas recibidos desde mediados de diciembre, cuando se formó la Operación Especial Avalide para hacer frente al creciente antisemitismo, según comunicó el comisionado de la Policía Federal Australiana, Rhys Kershaw. El gobierno de Anthony Albanese ha prometido 106 millones de dólares para financiar iniciativas de prevención si los laboristas son elegidos para otro mandato. Por su parte, el ministro de Interior, Tony Burke, aseguró que las organizaciones extremistas se dirigen a los jóvenes también a través de Internet, incluidas las comunidades de jugadores.
There are times where we get an opportunity to know where there is a heightened sense of risk.
Hay momentos en los que tenemos la oportunidad de conocer y de saber dónde hay más riesgo. Y estas políticas antiterroristas y de lucha contra el extremismo violento pretenden garantizar que no se deje piedra sin remover para asegurar la seguridad de los australianos, decía. Como parte del plan de acción, se financiarán servicios de apoyo con iniciativas educativas y hojas informativas para padres y tutores. La estrategia incluye además consejos sobre cómo reaccionar ante un atacante armado, por ejemplo, escapar, esconderse y contarlo posteriormente. Burke afirmó que se ha hecho un esfuerzo por actualizar y mejorar la accesibilidad de los mensajes. El plan llegó horas después de que la antigua casa en Sydney de un destacado dirigente judío fuera objeto de un incendio provocado y de un ataque con grafitis. Además, se incendiaron varios coches y se pintaron con lemas antisemitas, dejando pintura roja en la casa del este de Sydney de este líder. El primer ministro Anthony Albanese aseguró en ABC y aseguró lo siguiente, describiendo el ataque como un ultraje.
Another anti-Semitic attack that is against everything that we stand for. It is good that yesterday.
Otro ataque antisemita que va en contra de todo lo que defendemos. Es bueno que ayer la Policía Federal Australiana acusara a un hombre de supuestas amenazas de muerte a miembros de una organización judía. Esta es la primera acusación de la Operación Abelaide que establecí el mes pasado, dijo. Además, una guardería también fue incendiada y pintada con eslóganes antisemitas en el sudeste de Sídney hace unos días. El primer ministro visitó la guardería y declaró que el ataque era el último de la serie de inaceptables delitos de odio antisemita. La policía está investigando si actores extranjeros están pagando a delincuentes locales para llevar a cabo ataques antisemitas en el país. Niños están siendo radicalizados en Internet después de esa ola de presuntos crímenes de odio contra las comunidades judías. Los líderes estatales y territoriales acordaron crear una nueva base de datos nacional para el seguimiento de los delitos antisemitas, pero no se anunciaron nuevas iniciativas tras la reunión, a pesar de que Anthony Albanese prometió que el incendio provocado en la guardería conduciría a una acción importante. Es la 1:00 p.m, 23 horas. Continuamos en Australia en Español. Y continuamos con este tema. Los informes de incidentes antisemitas en Australia se han más que triplicado en el último año, según el Consejo Ejecutivo de Judaísmo Australiano, por ECAJ, por sus siglas en inglés. El antisemitismo no es nuevo, sin embargo, los expertos opinan que los tipos de incidentes y de ataques contra judíos que estamos viendo ahora nunca habían ocurrido antes en Australia. Silvia Rosas nos trae un capítulo de SBS Examines que nos habla de la preocupación de la comunidad judía por el aumento de incidentes en Australia.
Bienvenidos a SBS Examines en Español. Los saluda Silvia Rosas. La serie SBS Examines está aquí para disipar la desinformación que afecta la cohesión social. Antes de comenzar, una advertencia. Este episodio incluye descripciones de violencia. El antisemitismo no es nada nuevo, pero los expertos afirman que el tipo de incidentes y ataques antijudíos que estamos viendo ahora nunca habían sucedido en Australia. Entonces, ¿qué ha cambiado?
When we arrived here, I felt that Australia was an amazing multicultural community where
cuando llegamos aquí, sentí que Australia era una comunidad multicultural increíble, donde todos tenían algún tipo de origen migrante, ya sea de primera, segunda o tercera generación. Todos tenían algún tipo de acento, un rico tapiz de culturas, lenguas y orígenes. Sara Bendetsky creció como judía en Rusia. Cuando ella se mudó a Australia en 2008, le llamó la atención el claro contraste. Sufrí el antisemitismo en varias ocasiones en las que mi apellido sonaba demasiado judío para algunos y nunca experimenté eso en Australia durante mucho tiempo. Pero el año pasado eso cambió.
Rockets hurtling through the skies over Gaza. and across the border into Israel. Hamas's military chief claimed responsibility for the attacks.
Sara afirma que después del 7 de octubre de 2023, toda la retórica anti-israelí se convirtió en una retórica antijudía a su alrededor. Ella vive en una parte de Melbourne donde reside una importante población judía. Sara señala que siempre se había sentido segura allí, pero durante el año pasado dice haber tenido muchos momentos reveladores.
Seen a lot of literally anti-Jewish posters put up in the area and in the city.
He visto muchos carteles literalmente antijudíos en la zona y en la ciudad que me recuerdan a los carteles que se exhibían en la Alemania nazi, con ese judío estereotipado con una gran nariz y algún tipo de rasgos negativos, cosas aterradoras. Sara comenta que sus hijos adolescentes también han estado expuestos a manifestaciones de odio en el transporte público y en la calle, algo que dice nunca habían experimentado antes de este año. Sara dirige una organización benéfica de seguridad alimentaria llamada Super Kitchen, la cual ayuda a alimentar a las personas necesitadas distribuyendo comidas y comestibles en toda la comunidad. Ella afirma que la organización benéfica también se ha convertido en un objetivo.
Our logo has Jewish symbols. Like a menorah. Well, our charity food truck has this big logo on it.
Nuestro logo tiene símbolos judíos, entre ellos una menorah. Nuestro camión de comida tiene este símbolo gráfico grande. Entonces nos pincharon los neumáticos en la noche. Recibimos mucho odio en línea. Eso se ha convertido casi en la nueva norma y lleva mucho tiempo adaptarse, no tener miedo, no dejar de hacer lo que crees, seguir siendo parte de la comunidad.
Not to stop doing what you believe in, still be part of the community.
Desafortunadamente, Sara no está sola.
100% it's
está aumentando al 100%, no hay duda al respecto.
There's no question about that.
Él es Alex Ritchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano. Este año, el Consejo reportó un aumento de los incidentes antijudíos de más del 300%.
They're experiencing more abuse, more hatred, more exclusion, more vilification.
Están sufriendo abusos, más odio, más exclusión, más difamación. Y en cada caso tiene que ver con su identidad judía. Así que, sin lugar a duda, está aquí. Es real y ha alcanzado niveles que nunca antes habíamos visto en este país. A pesar de este drástico aumento, Alex Ripchin asegura que la naturaleza real del antisemitismo no ha cambiado mucho.
If we look at the things that are being said about Jews right now, they are exactly what has been said about Jews for thousands of years.
Si observamos las cosas que se dicen sobre los judíos en este momento, son exactamente las mismas que se han dicho sobre los judíos durante miles de años, que no se puede confiar en ellos, que son una nación de mentirosos, que siempre están conspirando, imaginando, tratando de socavar la sociedad anfitriona, que están obsesionados con el dinero, que son desleales, que tienen sed de sangre. Estas son las cosas que han perseguido a los judíos desde siempre, y es por eso que los antisemitas de hoy se aferran a estos mismos conceptos, porque son tan efectivos y están tan arraigados en la conciencia o subconsciencia de las personas. La palabra antisemitismo, en sentido amplio, se utiliza para describir la discriminación o prejuicio contra los judíos, específicamente porque son judíos y puede ser religioso, racial o incluso fundado en ideas pseudocientíficas o teorías conspirativas.
Antisemitism is very unique as a form of racism.
El antisemitismo es una forma muy singular de racismo. Una de las cosas que lo distingue es el tiempo que lleva existiendo.
Just how long it's been around.
El profesor asociado David Slocke es el director del Centro Australiano para la Civilización Judía. Él afirma que el antisemitismo se ha registrado desde la antigüedad y a lo largo de la historia ha logrado adaptarse y permanecer. Le preguntamos al profesor asociado Slocke por qué los judíos han sido un blanco constante.
Part of it relates to kind of the instability.
Parte de ello se relaciona con la inestabilidad que encontramos en el mundo, como el rápido ritmo de los cambios tecnológicos, culturales y demográficos. Los judíos se convierten en un blanco fácil y conveniente, en parte porque son una minoría tan pequeña en todos los lugares donde viven, salvo en Israel. Es fácil identificar o señalar a los judíos como la causa de la angustia de la gente ante el mundo moderno.
People's angst about the modern world.
Desde el 7 de octubre de 2023, han aumentado los informes sobre antisemitismo e islamofobia en Australia en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas y el conflicto más amplio en Oriente Medio. Esto plantea preguntas complejas sobre antisemitismo, sionismo e Israel, el Estado judío. Pero para Sara, el acoso que ella y su familia han enfrentado durante el último año tiene un origen claro.
What does a modest social trader cafe in Melbourne?
¿Qué tiene que ver un modesto café en Melbourne que usa todos los fondos para alimentar a personas hambrientas de todos los orígenes con la guerra de Israel? Eso es antisemitismo. Es solo una excusa.
It's just an excuse.
Este episodio fue producido por SBS Examines y presentado por Silvia Rosas.
Y nos vamos a Venezuela. Sin publicar resultados de la elección presidencial del año 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha convocado para el 27 de abril los comicios de diputados de la Asamblea Nacional, así como gobernadores y consejos legislativos. Pero la líder María Corina Machado llamó a boicotear este proceso electoral. Wilfredo Salamanca amplía la información.
Sin publicar resultado de la elección presidencial de 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó para el 27 de abril los comicios de diputados de la Asamblea Nacional, así como gobernadores y consejos legislativos. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela es Elvis Amoroso, fue diputado por el Partido Oficialista, Contralor de la República y autor de la sanción contra la líder opositora María Corina Machado, que la inhabilita políticamente durante 15 años.
El Consejo Nacional Electoral, sus rectores y rectoras garantizarán a las organizaciones con fines políticos, así como a todos y todas las candidatas y los sectores de la vida democrática del país que participarán en los comicios del año 2025, la mayor confiabilidad, transparencia y las auditorías correspondientes en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.
La Asamblea Nacional de Venezuela está compuesta por 277 diputados elegidos en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020. La mayoría de los diputados pertenecen al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, una coalición de partidos oficialistas liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. En cuanto a los gobernadores, Venezuela cuenta con 23 estados, cada uno con su respectivo gobernador. Los gobernadores actuales fueron elegidos en las elecciones regionales de 2021 y la mayoría también pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela. La conformación partidaria de los consejos legislativos estatales en Venezuela también está dominada en su mayoría por la coalición de partidos oficialista desde 2021. La oposición representada por partidos como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular ha tenido una presencia limitada. A propósito, el politólogo colombiano Gabriel Silva Luján plantea la posibilidad electoral en Venezuela.
Y los hechos demuestran que no es viable que Maduro reconozca una elección donde no se vea favorecido. Acaba de ocurrir el 28 de julio, Nicolás Maduro perdió la elección presidencial. La dictadura venezolana está cerrada a la posibilidad electoral. Insisto, claro que es posible ganar una elección a Maduro. Maduro es repudiado por la inmensa mayoría del país, pero Maduro, mientras cuente con el poder militar, se va a negar a reconocer el mandato popular.
La convocatoria a elecciones para el 27 de abril es cuestionada por sectores de la oposición venezolana debido al poco tiempo previsto para organizar una elección doble, por lo que se pone en duda de nuevo la transparencia electoral. Recientemente, la líder opositora María Corina Machado advirtió sobre la intención del régimen de realizar comicios y expresó que las elecciones son para elegir y no para lavar la cara a la tiranía. Por tanto, llamó a boicotear este proceso electoral.
Señala que las elecciones son para elegir y no para lavarle la cara a la tiranía. Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas. El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto. Es desvirtuar el voto popular como medio de lucha democrática. Quien no respeta y no defiende el resultado del voto popular no tiene moral para pedir de nuevo el voto popular.
Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que los chavistas están listos para participar en las elecciones del próximo 27 de abril.
37 organizaciones políticas han manifestado la disposición de acompañar este proceso. 37 organizaciones. Un hecho extraordinario. La extrema derecha siempre va a apostar a la violencia. Siempre. Ellos ya dijeron, no aplica ir a elecciones. Ese es el término que aplicaron, que utilizaron. No aplica ir a elecciones. No aplica, pues, que lo vayan ellos, pero el pueblo de Venezuela va. El pueblo de Venezuela va.
Mientras, el también opositor Luis Augusto Romero, diputado de Avanzada Progresista, anunció la participación de una parte de la oposición venezolana el 27 de abril.
Nosotros vamos a salir a la calle a convencer, a persuadir, a convocar a los venezolanos para que vayan a votar. Entre otras cosas, porque estamos convencidos de que este gobierno tiene el sol en la espalda. Este gobierno es derrotable con votos.
El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, asegura que el organismo que preside garantizará procesos confiables y auditados y señaló que las organizaciones con fines políticos, las autoridades y los candidatos participantes deberán suscribir un documento en el que se comprometan a respetar y acatar los eventos concernientes a la elección, así como los resultados anunciados por el CNE. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Hablemos de fútbol.
Y como cada miércoles hablamos de fútbol, lo hacemos con nuestro especialista en el mundo del balón, Sergio Levinsky. Sergio, gracias de nuevo por estar con nosotros.
Un placer, Noelia, por favor, ¿cómo estás?
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de esa cantidad de movimientos que se está escuchando los últimos días en diferentes clubes del mundo. Hablamos de fútbol y hablamos en primer lugar del brasileño Neymar, que parece ser que regresaría al Santos, dejaría ya ese Al Hilal en el que permanece desde el año 2023.
Sí, así es, Noelia. Y bueno, realmente qué jugador afortunado Neymar, ¿no? Porque irse por tanta millonada al Al Hilal y prácticamente jugar 8 partidos y que te digan, bueno, quedas libre, haz lo que quieras, es para muy pocos eso, ¿no? En general, en cualquier orden de la vida, cuando uno dice, cobrando tanto dinero me quiero ir, y bueno, sí, pero antes tiene que generar una prestación, ¿no? Pero bueno, Neymar se ve que es muy afortunado. Le dijeron que después de 8 partidos y de cobrar un dinero increíble, queda libre y bueno, Neymar entonces elige aparentemente el destino del Santos, que es el equipo en el que se formó, y además un Santos que acaba de ascender a primera división después de estar en segunda, algo raro para el Peixe, el equipo de San Pablo, y entonces Neymar no jugaría tampoco Copa Libertadores, jugaría en Santos con la idea de regresar a los planos internacionales con los que alguna vez llegó a ganar una Copa Libertadores en 2011 y así enfrentar al Barcelona en el Mundial de Clubes. Así que bueno, con esto de que Neymar se iría, además de Al Hilal, parece que este equipo árabe está jugándose el todo por el todo por Vinicius Junior, el gran jugador del Real Madrid. Bueno, ahora que ha traído a Mbappé, seguramente quizá el Real Madrid se lo pueda pensar, ¿no? Pero sí que es extraño porque Vinicius es hoy prácticamente un jugador franquicia en el Real Madrid y Al Hilal, de todas maneras, parece que viene con 1.300 millones de euros. Es una cifra realmente increíble para llevarse en el próximo mercado a Vinicius, en el mercado de verano europeo. Así que, aunque todos quieren que permanezca el Real Madrid con una cifra mareante así, hasta yo creo que probablemente el propio Vinicius le diga al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, déjeme ir, porque claro, son 1.000 millones para Vinicius, nada más, Noelia, por 5 temporadas a 200 millones de euros cada temporada. El problema aquí está en que el Real Madrid le ha puesto una cláusula de rescisión de salida a Mbappé, a Vinicius, de 1.000 millones de euros, y claro, este equipo de Al Hilal viene con 300 para Vinicius, pero de cualquier manera todo indica que algún arreglo podría haber en el futuro. Así que esto es muy interesante, y ya que hablamos de brasileños, además de Neymar y de Vinicius, otro brasileño llega al fútbol español, que es Anthony, también un jugador que prometía mucho hace unos 4 o 5 años, cuando era juvenil, y ahora, después de haber pasado por el Manchester United y haber tenido pocas chances en los últimos 2 años, llega al Betis de Manuel Pellegrini. Así que vamos a ver si ahí puede salir adelante y aparecer como figura, porque hasta ahora le ha costado mucho. Luego, si vamos, seguimos en Sudamérica, el caso de Boca, que está esperando a Leandro Paredes, un campeón del mundo en Qatar 2022, que ahora está en la Roma, que siempre ha hablado de volver al club de sus amores, a Boca Juniors, pero está por terminar el libro de pases en Europa, cierra en pocas horas, el 31 de enero, y hasta ahora no hay movimiento. A Paredes mucho no le ha gustado que Riquelme, el presidente de Boca y exjugador, no ha puesto todas las fichas, aparentemente, hace bastante que está llamado a silencio, negoció el salario que cobraría él, pero no negoció con la Roma, que es el club en el que está jugando ahora Paredes, y Paredes lo que está diciendo es hablen con la Roma, yo tengo todo solucionado, lo que tienen que hacer es generar una oferta que Boca todavía a esta altura no hizo. Así que vamos a ver si Paredes vuelve ahora o vuelve a mitad de año, porque seguro que va a volver antes del Mundial de Clubes para jugar con Boca el próximo Mundial de 32 equipos en Estados Unidos. Luego, volviendo a Europa, otro pase que también está muy cerca de concretarse es el de Marcus Rashford al Barcelona. Otro jugador de Manchester United que se va porque no están los planes del portugués Amorim, el entrenador de Manchester United. Pero claro, el Barcelona está esperando que se vaya Ansu Fati para que en ese hueco entre Rashford. Y Ansu Fati, también otro joven que prometía, ya que hablamos de tantas promesas incumplidas, Ansu Fati pasó por el Barcelona sin el éxito que se esperaba, fue al Brighton cedido y tampoco ahí tuvo la figuración que se esperaba, y ahora otra vez tiene ofertas de la Premier League. Así que vamos a ver qué pasa. Y el que sí se va a la Premier League es otro argentino campeón del mundo, aunque poca participación en Qatar, que es Juan Foyth, el lateral o central del Villarreal, que parece que se va en estas horas al Aston Villa de Unai Emery, que lo tuvo justamente en el Villarreal. Así que, bueno, estos son los pases más importantes. Y para cerrar, vamos a hablar de una puja increíble entre el Porto y el Cruz Azul por un entrenador argentino muy poco conocido en Argentina, que es Anselmi, un entrenador muy joven que ha tenido gran éxito en el Cruz Azul, aunque no fue campeón, pero llegó a la final con el Cruz Azul frente al América, y con tan buen desempeño que puso en él sus ojos el Porto de Portugal, un equipo por el que pasó José Mourinho, por ejemplo. La cuestión es que Cruz Azul no lo quería dejar salir, el Porto negoció con el entrenador sin pagar ningún resarcimiento al Cruz Azul, el Cruz Azul ahora parece que va a demandar a Anselmi por irse, pero Anselmi se fue nomás desde el Cruz Azul para recalar en el Porto.
Bueno, pues dejamos todo este movimiento de jugadores y hablamos ahora de una nueva polémica con respecto al fútbol femenino y a la Federación Española de Fútbol. ¿Por qué de esa polémica? Cuéntanos, Sergio.
Así es, Noelia, porque, bueno, parece no escarmentar la Federación Española, ¿no? Ha tenido a Luz Rubiales y aquel beso no consentido con Jenny Hermoso en la final del Mundial Femenino en Australia. El podio, eso le generó grandes problemas y la salida finalmente a Luis Rubiales. Después fue reemplazado por Pedro Rocha, que también generó problemas, inclusive se lo vinculó con hechos de corrupción. Y ahora mismo está Rafael Louzán, que está esperando un fallo del Tribunal Supremo para las próximas horas para ver si continúa o no como presidente de la federación, porque puede también salir por temas de corrupción. Está siendo investigado. Ahora, todo esto ocurre en medio de una situación de una Supercopa de España que se ha jugado y que se ha definido días pasados en Leganés entre el Barcelona y el Real Madrid con una goleada de 5-0 del Barcelona al Real Madrid. Un resultado realmente muy duro. Pero te cuento, Noelia, que una de las cosas, de las polémicas alrededor de esto, es que Louzán, el nuevo presidente de la Federación Española, que debería ser lo más prolijo posible, más teniendo en cuenta que está tan cuestionado, inclusive por el Estado español, no ha ido al partido, no ha ido a la final entre Barcelona y Real Madrid. Algo que ya había pasado con los presidentes anteriores. por ejemplo, con Rocha, que tampoco fue a la final de Supercopa anterior. Dijo que era problema de agenda, que no podía asistir al partido, algo que realmente es muy extraño, ¿no? Porque una Supercopa de España y el presidente de la Federación Española no está, bueno, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo estaría, no? Pero no solamente pasa esto, sino que, por ejemplo, otros problemas que hay con el fútbol femenino es que hace rato que las jugadoras vienen quejándose de que no funciona muchas veces el VAR. El VAR no tiene la misma aplicación para el fútbol masculino que el femenino. Por ejemplo, en la semifinal de esta Supercopa femenina entre Atlético Madrid y Barcelona, hasta el minuto 70 no funcionó el VAR, Noelia, hasta el minuto 70 del partido. Se argumentó que era por un fallo técnico. Bueno, esto le sirvió a su vez al entrenador del equipo derrotado, que fue el Atlético Madrid, Barcelona le ganó 2-0, Víctor Martín, que dijo que la falta de uso del VAR, es decir, que el VAR no funcionara, esto replicó, si tuvo que ver, incluyó en el mal desempeño de sus jugadoras, porque dicen que las jugadoras no estaban lo suficientemente atentas pensando que el VAR funcionaba y al no funcionar debieron estar más atentas y no lo estuvieron. Algo realmente increíble, ¿no? Pensar que en un partido que fueron muy superadas las jugadoras del Atlético de Madrid por el Barcelona, la excusa fue el VAR. Así que realmente increíble. Pero esto no es todo. En la otra semifinal, jugada entre Real Madrid y la Real Sociedad, el entrenador de Real Madrid, Alberto Toril, amagó ir a Real Madrid Televisión, porque no sé si sabes, Noelia, pero bueno, el Real Madrid Televisión hace rato de los partidos del equipo masculino de primera división viene sacando los días previos un informe sobre los árbitros de los partidos, contando antecedentes negativos de los árbitros con el Real Madrid, lo que ha motivado grandes polémicas con la Liga de Fútbol Profesional y con la Federación, porque claro, es meterse bastante con los arbitrajes, ¿no? Hacer informes negativos de los árbitros con los antecedentes de haber cobrado un penalti en contra, o de haber cobrado un penalti a favor de los rivales, o cosas por el estilo. Bueno, aquí Toril, el entrenador de las chicas, de las jugadoras, dijo que iba a recurrir a Real Madrid Televisión por lo que había pasado con el Barcelona y también por quejarse de que tenía un día menos de descanso para la final que terminó perdiendo 5-0 con el Barcelona. Y hay una situación más todavía que tiene que ver con la próxima Supercopa, porque esta Supercopa femenina se jugó en Leganés. Ahora, la próxima Supercopa tiene como lugar Arabia Saudita. Es un lugar donde justamente las mujeres están muy postergadas y las jugadoras no quieren jugar allí. Insiste la federación en jugar con un presidente que, como decimos, está siendo cuestionado y que puede llegar a salir, pero además hace poco se jugó la Supercopa masculina en Arabia Saudita y los familiares de los jugadores de Mallorca se quejaron de tocamientos, así hablaron directamente, ¿no? De tocamientos a las familiares de los jugadores de Mallorca. Esto abiertamente lo dijeron y Lausán, el presidente de la federación, minimizó todo en territorio árabe y cuando volvió a España dijo que sí, que era una situación grave que tenía que estudiar. Así que bueno, como se ve, hay una cantidad de polémicas alrededor del fútbol femenino todavía increíbles a esta altura, ¿no?
Bueno, pues veremos en qué queda todo eso, pero es cierto que pasa los meses y sigue la polémica con respecto al fútbol femenino. Si no es por una cosa, es por otra. Cambiamos de tema, Sergio, y nos vamos hasta Argentina y hablamos del torneo nacional que acelera con las tres primeras jornadas en una semana. Cuéntanos cómo es eso.
Sí, lo primero que hay que decir es que el fútbol argentino cada vez comienza más temprano en el calendario, ¿no? Ahora, por ejemplo, ha comenzado a mediados de enero, que por ejemplo en el territorio argentino es un mes de muchísimo calor, pero de muchísimo calor, un año que no tendrá una liga. En Argentina es increíble, pero no habrá liga, habrá dos copas de la liga, mitad de año para cada una, divididos como son 30 equipos, que es una locura, hay dos grupos de 15, así se jugarán los dos torneos con dos grupos de 15, y las tres primeras jornadas se jugaron prácticamente en una semana. Es decir, estamos hablando de que todavía no se completó la semana y ya estamos en la segunda jornada y en el fin de semana será la tercera. Es increíble porque después se queja el Sindicato Mundial de Futbolistas de cómo son sobreexigidos los jugadores, ¿no? De la falta de descanso. Y hay equipos que tienen muchos jugadores veteranos, uno es Boca Juniors, por ejemplo, que ha tenido una enorme difusión con la llegada del vasco Ander Herrera, ¿no? Ander Herrera debutó, Noelia, frente a Argentinos Juniors el pasado fin de semana. Boca no pasó de 0-0 y hasta pudo haber perdido, jugando muy mal frente a Argentinos Juniors. Y Herrera se lesionó en ese partido, pero tiene una lesión para un mes. El primer partido de Herrera ya tiene una lesión de grado 2 de isquiotibial derecho. O sea, realmente complicadísimo. Y entonces no podrá jugar los primeros partidos ni tampoco la previa de Copa Libertadores. Así que bueno, esta es la situación de Herrera en un Boca que tuvo también otros debutantes, ¿no? Como Alan Velasco, porque gastó 10 millones de euros traídos de los Estados Unidos, o Ayrton Costa, el defensor que vino de Bélgica, o Bataglia, que vino de Brasil, o Carlos Palacios, que vino del Colo-Colo de Chile. Racing, en cambio, sí que le ganó muy bien a Barracas, en muy buen debut de Gustavo Costas, después de haber ganado la Copa Sudamericana la temporada anterior. Independiente también debutó con un triunfo. Estudiantes, con la Brujita Verón de presidente, también debutó ganando y jugando muy bien. Vélez Sarsfield, que es el campeón anterior, perdió 3-0 con el debut del entrenador Sebastián Domínguez, que justamente dirigía al equipo que lo venció, a Tigre. Tigre ganó 3-0 a Vélez Sarsfield. Y Banfield, que es una de las sensaciones del torneo, le ganó a Newell's Old Boys de Rosario 3-0. En Newell's Old Boys ataja a Keylor Navas, el costarricense ex Real Madrid. Y en este partido y en este equipo de Banfield juega un chico, Tomás Nassif, que fue cedido por River Plate por no tener lugar allí. Es un juvenil que ha marcado 3 goles hasta ahora en los 2 primeros partidos de Banfield y es el pichichi del torneo.
Bueno, Sergio, pues lo dejamos aquí. Como siempre, un placer hablar contigo de fútbol cada miércoles. Cuídate mucho.
Igualmente, muchas gracias y también el placer es mío, Noelia. Hasta la próxima.
Bueno, pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1 de la tarde.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.